Bueno, ella es una conocida periodista y diputada chilena, polémica, irreverente y que hoy está empeñada en querer sacar lograr el séptimo retiro de las AFP. Estoy hablando de la diputada Pamela Giles, la abuela, que a ella le prefiere que la llamen así. ¿Cómo estás?
Fíjate que estoy contenta de estar contigo, Rosario. A mí me cargan las entrevistas, el público lo sabe. Yo sé que esta es una contracara, pero yo siempre estoy referida a mis nietos en la vida, ¿ya?
Vamos a
Y
hablar de los nietos.
ellos lo saben. En realidad, tú eres un pretexto para comunicarme con mis nietos. Y eres un pretexto porque te encuentro rigurosa y te encuentro tierna.
Tierna.
Y eso es extraño en el mundo de la entrevista política, ¿ya? Donde hay otro tipo de forma, yo diría, bastante más masculinizada en las colegas de presentarse, de ponerse en ese mundo. Y eso me parece un rasgo, fíjate, súper interesante, así que me dieron muchas ganas de venir a conversar contigo y aquí estamos, a ver
Qué
cómo
bueno,
resulta.
qué bueno. ¿Por qué te gusta que te digan la abuela?
Porque eso, Rosario, es fundamental en mi carrera, en mi persona, en mi vida. La abuela, de partida la gente me puso a la abuela cuando
Sí.
yo trabajaba en televisión y fue un proceso espontáneo que yo creo que es bien interesante comunicacionalmente cómo la gente bautiza a los personajes de la vida política, por ejemplo. Y eso resume mi capital político, ¿eh? O lo que los políticos llaman su capital político.
¿Pero qué busca transmitir con la palabra abuela?
Mira, yo creo que lo que la gente está diciendo, y por eso es tan importante, es que yo efectivamente soy una vieja de mierda, soy una vieja metida, poco simpática, a la que no le interesa caerle bien a sus iguales, a la clase política, a la élite, todo lo contrario, está permanentemente impugnándolos, picaneándolos, molestándolos, ¿eh? Y recibiendo un bullying gigantesco de vuelta que parece a esta señora Refalalle. Y yo creo que eso a la gente le hace mucho sentido, porque las abuelas chilenas son así. No
Perfecto.
son señoras bondadosas, bonitas, a las que tú las haces. No, son viejas
La
metidas,
vieja jodida.
jodidas, que se meten en tu vida, pero que te van a proteger, pero como leonas. Y
Perfecto.
yo creo que la gente siente que yo soy su
Recién dijiste
abuela.
que
Soy su pariente, te das cuenta, su pariente sanguíneo.
ya, tú dijiste recién que en el hemiciclo que creen que a uno no le afecta. Lo dijiste en esto de cuando recibías pesadez y todo eso. ¿Te afecta? Porque dijiste, creen que a uno no
Mira,
le afecta.
no te podría decir no, no me afecta, me da lo mismo, por supuesto que es muy desagradable, a mí me parece muy injusto, pero por otra parte me río. Yo me río mucho en la tragedia y eso también es de abuela chilena, ¿eh? La capacidad de reírse en la tragedia, que es lo que las abuelas hacen todos los días en este país. Porque ¿qué pasa? Cada vez que hay bullying, lo que hacen mis colegas queriendo hacer todo lo contrario es levantarme,
Claro.
convertirme en una heroína, en una
Exacto.
justiciera, en
Exacto.
una política a la cual le importa un bledo lo que opinan la élite respecto de ella. Porque
Perfecto.
mi problema es defender a mi pueblo que sufre. Esos
Y
son
entonces
ellos.
vamos a hablar ahora de los nietos. ¿Cómo es un nietito estándar?
No hay nietito estándar.
¿Y quiénes son los nietitos de la abuela?
Eso es lo maravilloso, que son multiformes. Yo tengo nietos de 90 y tantos años que me saludan en la calle y me dicen, abuela, abuela.
Son tus
Me
seguidores.
salvaste la vida con los retiros, por ejemplo, ¿ya? O tengo seguidores que son una señora cuica del barrio Alto, probablemente 5 años menor que yo, que me dice,
Perfecto.
abuela, yo soy de derecha, de ultraderecha, yo voté por Kast,
O
pero
sea,
por ti daría la vida, su usted.
son los seguidores son tus nietitos. Tus
Es
seguidores.
mis nietitos son ese pueblo que sufre, que en algunos casos son mis seguidores y en otros no, que es el mundo que a mí me interesa.
Claro, pero que además les gusta la abuela,
No
esta abuela.
necesariamente, hay también,
Ah, hay nietitos que
hay
no quieren a
nietitos
la abuela. Ah,
inconscientes.
ya, y que no quieren a la abuela.
Claro, lo que Alessandria habría dicho, la chusma inconsciente,
Pero,
¿cierto?
ya, o sea, tú tienes nietitos que
Que no saben
no
que
les
son mis
gusta esta
nietitos,
abuela.
claro, y que no quieren ser nietitos incluso,
De la
pero
abuela.
son mis nietitos en tanto a mí me importan y me importan más que nada, y estoy
Perfecto.
dispuesta a
Y un
todo por
migrante
ellos.
irregular, por ejemplo. ¿Es un nietito?
Puede serlo, no necesariamente lo es. No hay unas características de nietito. Nietitos son aquellos que forman parte de mi pueblo que sufre. En ese sentido, por ejemplo, claro,
pero un irregular,
mi pueblo, ¿es tu pueblo? No está restringido. Si es un niño de 7 años que lo saca al Heracy Adler, que está en este minuto persiguiendo la pobreza, no la delincuencia, la pobreza, sacando niños a poto pelado de donde mal viven, eso no es, no es, y pues ese niño puede ser un inmigrante irregular.
Y eso, ¿ya?, es un nietito
y
de la abuela.
Y por supuesto que lo es. O sea, por supuesto que voy a
defenderlo. No es
que
tenga derecho a voto el nietito de la abuela.
No, yo creo que el mundo de la infancia ha sido una preocupación mía antigua.
Ya. No, es el que mundo lo pregunto porque mucha gente, o sea, cuando se habla, creen que los nietitos son a los que tú llamas para que después el día de mañana voten por ti.
Ah, no, mis nietitos no son mi base electoral.
Ya, exacto.
Ahora, mi base electoral está conformada por nietitos, sí, evidentemente, claro, claro, pero yo te diría que mis
no
nietitos,
todos los nietitos votan
es más
ti.
Amplio que...
Perfecto. Tú has reconocido hace poco tiempo que eres una populista fuera del closet, en el programa Sin Filtro, lo cual se ha visto bastante claro con los retiros de la AFP. La primera fue en 2020, en que... Tus nietitos, tú dices que estaban muy contentos, la economía se calentó, se empezaron a comprar cosas y todo. Pero desde ese primer retiro, abuela, ha habido en 4 años una inflación acumulada de 27,02%. Si tomamos 4 años antes del primer retiro, para hacer una comparación justa, digamos, fue en la inflación un 8%. O sea, con esta sacada de plata para los nietitos, fue 3 veces mayor, más de 3 veces. Entonces, no fue tan bueno para los nietitos lo que tú hiciste.
Preguntémosle a ellos. Mira, varias cosas.
¿Tú crees que ellos están contentos hoy día con lo caro que está la vida? Que es consecuencia del sobrecalentamiento de la economía a raíz de los 3 retiros.
Claro, bueno, esa es una visión desde la macroeconomía. ¿Mm? Coincides en eso con Marcel. ¿Mm? Pero no conmigo. ¿Mm? Y yo creo que no con los nietitos.
¿Ya? ¿Ya?
No con la masa poblacional. Varias cosas. Primero, yo no reconocí ahora recién Sin Filtro que soy una populista fuera del closet. Lo digo como un mantra desde hace mucho tiempo, yeah, desde antes del primer retiro, pero sobre todo desde los retiros. Porque una de las innumerables acusaciones que se me han hecho a partir de los retiros, como esta que estamos revisando respecto a la inflación, ha sido que soy una populista. Entonces a mí eso no me interesa discutirlo, ¿ya? No me interesa discutirlo en realidad. ¿Qué importa si soy populista o no soy populista?
Yo creo que importa mucho.
Bueno.
Porque uno tiene que preocuparse de buscar el bien de los nietos, no solo a corto plazo, sino que a mediano y a largo plazo.
Bueno, genial. Cuando tú seas diputada, preocúpate. A mí no me preocupa.
Te preocupa el corto plazo.
Yo no pierdo un segundo en discusiones que a mí me parecen estériles. ¿Qué quiere decir discusión estéril? Que a mi juicio no le interesa a los nietitos. Ya, a los nietitos no les interesa si yo soy populista o no populista, ¿ya? Puede que haya un porcentaje que logre calarle eso como una forma de bullying, pero en realidad eso no es lo que les interesa. Entonces, sin embargo, para referirme recién al primer punto de lo que tú me planteas, efectivamente, por ejemplo, yo he sido una populista penal desde el punto de vista de la clase política. Yo he estado 2 legislaturas en la Comisión de Constitución, donde lo que he hecho mucho antes de que empezara la crisis de seguridad es, por ejemplo, aumentar penas, que ¿sí? me parece que ha sido necesario y que ha sido algo a lo que se opone la izquierda tradicional.
Sí, pero estamos hablando del tema de los retiros, porque no podemos hablar de todo.
Es que el populismo es mucho más amplio.
Sí, pero en el tema los retiros tú has sido extremadamente populista, ¿ya? En el sentido de que cuando fue...
¿Esa es una pregunta o una acusación?
¿Tú no crees que no has sido populista?
Yo estoy segura que no he sido populista.
No. Y una persona, un nietito, por ejemplo, que en 2019, antes del primer retiro...
Pero no me respondiste, ¿era una acusación o una pregunta?
Te hice una pregunta.
Ah, perfecto.
En 2019, el kilo de marraqueta a un nietito le costaba 1.395 pesos. Y hoy día le cuesta 2.155, o sea... El PAN le ha subido un 54%.
Sí, conocemos estos argumentos.
Bueno,
no,
pero
te los vas a dar mucho más porque vamos a perder el tiempo.
No, no estamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que hay nietitos que se han dado cuenta que pagaron caro ese retiro.
Claro, sabemos lo que tú piensas, es lo mismo que piensa Marcel.
No, es que lo mismo no es lo que yo piense, yo estoy preguntando.
Te contesto.
¿Tú no te has planteado en la soledad que a lo mejor en el mediano y largo plazo los retiros no le hicieron bien a los niños?
No me lo planteo en la soledad, me lo planteo públicamente y lo he respondido frente al país.
¿Ya?
He sido la única vocería que ha respondido con claridad. La inflación no tiene absolutamente nada que ver con los retiros, nada que ver. Este argumento que tú repites y reiteras y que tiene mil fórmulas, es el mismo argumento que ha repetido Mario Marcel una y otra vez, en la misma medida que no logra controlar la inflación, porque hasta ahora no la controla. Este país ha vivido un proceso de estanflación, ni siquiera es un proceso más grave de lo que se está visualizando, a 2 años y medio de que no hay ningún retiro. No tiene nada que ver con los retiros.
Pero tú
lo
una
que ocurrió,
inteligente ¿puedo terminar? Que sabe que no.
Rosario, ¿puedo terminar
sí,
de responder?
Sí, pero es que no puede decir la inflación no se ve de un día para otro.
¿Puedo terminar de responder? El proceso inflacionario que vivió Chile antes de la estanflación que está viviendo en este minuto es un proceso que se vivió a nivel mundial y que tiene que ver con los indicadores de la pandemia. En Alemania yo no presenté ningún proyecto de retiro, ni en Dinamarca ni en Nueva Zelanda. Y han tenido el mismo grado, 14 puntos o más de inflación en Estados Unidos, al mismo tiempo que Chile. Porque lo que produjo la inflación primero, la estanflación la produjo el mal manejo de Marcel posterior, son condicionantes que tienen que ver con la pandemia, ¿ya? De larga explicación que las han dado en todo el mundo y que yo no me voy a referir aquí,
o sea,
porque tengo la impresión de que a pesar de la majadería, con estos argumentos, en un periodo en que incluso yo decido guardar silencio porque ya me parece latero, la gente,
es que no es latero
los
porque
nietitos,
tú quieres un séptimo retiro, entonces esto vuelve.
Bueno,
a escena.
A mí me parece latero ese tipo de argumento.
Sí, pero a la gente,
¿ya?
En general,
y me parece
no,
que a la gente también le parece latero.
Bueno, a lo mejor
porque lo que yo propongo, porque lo que yo propongo es tan simple para un derechista, un neoliberal y particularmente un liberal, como que la gente es dueña de sus ahorros previsionales, que fue lo que demostraron los retiros.
Sí.
Y ser dueña, tener la propiedad privada de algo, significa que tú puedes hacer con ese algo lo que se te zampe en gana. Y lo que la gente tiene ganas de hacer, en mi opinión, es sacar un retiro. Y lo que le hace el poder, la élite completa, porque para esto se han puesto de acuerdo, Boric incluso llegó al poder usando los retiros, llegó al poder, se apotingó y se olvidó.
¿Fue
¿cierto?
Populista ahí?
¿Cómo sabemos? No tengo idea, me da lo mismo. Lo que fue claramente es mentiroso y traidor. En relación a eso,
claro, él,
ya si populista
que,
no me da lo mismo.
Él dice que un séptimo retiro sería pan para ahora y hambre para mañana.
Sigo mi explicación. Como yo creo que la gente adulta tiene derecho a hacer con sus bienes lo que se le ocurra, como los retiros fueron una tremenda pedagogía que le enseñaron a la gente que su plata es de ellos y solo de ellos, y que es completamente injusto que se les intente hacer pagar los costos, las pérdidas en un sistema financiero que supuestamente lo favorece y no las ganancias, porque las ganancias no se las reparten. Entonces, efectivamente, te lo digo con toda claridad, Rosario, yo hablo por la gente, hablo por mi pueblo que sufre y tengo la impresión de que la gente quiere su plata.
Ya.
¿Qué podemos
hacer?
Preguntémosle.
No hiciste daño con esta campaña para sacar retiro a la gente.
El daño en ningún caso lo hice yo, en cualquier caso lo hizo.
No hubo inflación.
O sea, te recuerdo que el segundo retiro lo hizo Piñera, que me copió los retiros cuando se dio cuenta, se sentó arriba de su propio ministro de Hacienda, el señor Briones, que venía de decir que no habría segundo retiro, y Piñera presentó un segundo retiro. Te recuerdo que los retiros han sido en la legislación votada más transversalmente en la Cámara de Diputados.
Sí, eso lo sabemos.
Toda la derecha, pero, todas las fuerzas políticas votaron a favor
de
los retiros.
Pero, o sea, ya, entonces la inflación, tú dices, aclaras que no tiene nada que ver con los retiros.
Nada que ver.
Nada que ver.
Absolutamente.
O sea, lo que se está viviendo hoy día, en esta crisis económica que tenemos hoy día con alta cesantía, con una inflación que no veíamos en hartos años, no tienen que ver con los retiros.
No tiene que ver con los retiros, tiene que ver con el pésimo manejo macroeconómico que ha hecho Marcel, que se suponía que era el buen alumno del curso, y es un porro.
Ya, sobre todo porque, ¿qué ha hecho Marcel que tiene tan mal a la economía?
Bueno, ha aumentado la cesantía a un grado en que vaya en lo público en un 10%, ya vamos en los dos dígitos ya, lo cual además es peor para las mujeres, ¿cierto? Porque es el desempleo femenino el que más afecta a la familia. No ha logrado, a pesar de que ha hecho todo, ya ha transmitido durante 3 años con los mismos argumentos que estás entregando tú, no ha logrado controlar la inflación. ¿Ya? No ha logrado controlar la inflación y yo creo que no la va a lograr controlar. No ha logrado que tengamos crecimiento, se lee un 0,2 como que fuera un éxito, una cuestión vergonzosa. ¿Ya? Tiene situaciones como la que se está dando en este minuto en Huachipato, en que van a quedar alrededor de 30.000 familias volando sin posibilidad, además en la zona, de conseguir otro trabajo. O sea, un desastre. Un desastre de cualquier punto de vista.
Sí. Volvamos, cuando se aprobó el primer retiro, a todos nos llamó la atención cuando tú saliste con esa capa fucsia, como volando, pero así, de verdad, como gozándolo. Se veía, lo vi muchas veces ahora para esta entrevista. ¿Qué sentías tú ahí? Cuando te volabas por el hemiciclo.
Bueno, en realidad no volaba. Bueno. Corría. Qué claro. Bueno que tú hayas hecho volar tu imaginación.
Se veía como que tratabas de volar. ¿Qué sentiste?
Yo sentía que entraba mi pueblo a la Cámara de Diputados. Yo tengo un largo entrenamiento, y eso para ti va a tener sentido probablemente, Rosario, en los medios de comunicación. Y para mí es esencial comunicar. Y comunicar hay que hacerlo en el momento exacto y de la manera justa. Y a mí me parecía que era muy relevante que en ese momento quedara claro que mi pueblo, que sufre, había puesto de rodillas a la clase política completa. Y que si eso se podía hacer una vez, se podía hacer más de una
vez. Perfecto. ¿Y por qué una capa y fucsia?
No quisiera explicarlo, porque lo performático, la característica que tiene, es que debe ser entendido en sí mismo, no explicado. Es, si tú quieres, en un sentido más trivial, como los chistes. Los chistes o te hacen reír o no te hacen reír. Si no te hacen reír, no era chiste o era un mal chiste. En este caso, esa performance, esa situación, ese comunicarme con mi pueblo que sufre, ¿ya? Tiene sentido en sí mismo, y lo importante es que mi pueblo lo haya entendido, cosa que ocurrió.
Perfecto. Ya. En todo caso, ¿a ti te gusta el fucsia?
Me da lo mismo. Si es útil, lo uso.
Tú quieres un séptimo retiro, ¿ya?
No, le llamo séptimo retiro.
Sería el cuarto, si se avanza.
Quiero un nuevo retiro, un así nuevo lo he retiro. Llamado.
¿Y tú crees que, dada la situación económica en que estamos, compleja, por lo que tú explicaste del ministro de Hacienda y todo eso, ¿es el minuto para un nuevo retiro?
Justamente por la situación económica en la que estamos, y sobre todo en la que vamos a estar. Yo creo que vamos a llegar a mediados de año, justo antes de una elección de gobernadores, alcaldes y concejales, con unos niveles de hambre importantes en el país y en la gente. Y eso a mí me preocupa mucho. Y creo que justamente en esa situación, en la que la gente tiene todo el derecho de usar su propio dinero, su propio ahorro, para poder enfrentar esa situación.
¿Cómo lo hacemos cuando esos nietitos se transformen en abuelos y no tengan pensiones?
Bueno, como te decía, yo creo que la gente es adulta y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Yo creo que la muerte de las AFP es un hecho, ¿ya? Es un hecho que se va a demorar más, menos, pero yo creo que este sistema no va a poder subsistir. Va a ser imposible ya con los niveles de conciencia que la gente tiene respecto de la propiedad de sus ahorros. Entonces yo creo que va a haber un cambio necesariamente
pero
en este
saber
sistema.
Que tienen que saben que existen los ahorros y que funciona el sistema, ¿por qué van a
en
querer
época
terminar
uno
con
no,
la AFP?
Uno no interrumpía a los entrevistados cuando estaban, porque
pero
capaz
es que han cambiado los tiempos.
Sí, tú crees que ya no es mi época. Para mí era una ironía, porque yo creo que es completamente mi época.
Bueno, pero yo creo que se demostró que las AFP sí funcionaban, porque la plata se entregó, porque había gente que decía, no, la plata no existe, se la llevan para la casa, digamos. Entonces, ¿por qué van a terminar la AFP?
Yo creo que es un sistema que está en crisis y que va a seguir en crisis y que la gente no quiere. Si tú le preguntas a la gente, y las encuestas de la propia derecha lo indican, ¿cierto? La gente no confía en el sistema de AFP. Y yo creo que lo que hicieron los retiros no es lo que tú indicas. Lo que hicieron los retiros fue mostrarle a la gente que su plata era de ellos, que se había usado, que se había lucrado enormemente durante décadas, 41 años con eso, y que era el minuto de que eso terminara. Y que una de las formas de que termine es recuperar sus platas. ¿Por qué vía? Por la vía de los retiros. Cada vez que yo he presentado un retiro del 10%, he presentado, conjunto con eso, un retiro del 100%. Y yo creo que la gente debería tener el mismo derecho que tienen los extranjeros en este minuto, que tú sabes, ¿cierto?, que pueden ir y sacar, eso no le parece mal
pero
a Marcel.
Pero no cualquier extranjero.
Pueden ir y sacar, pedir en una oficina.
Claro, para que la gente no se confunda, no cualquier extranjero puede sacar las platas de la AFP.
Los extranjeros pueden ir y sacar potencialmente los extranjeros pueden ir y sacar, efectivamente, los profesionales en ciertas condiciones, que son muy pocas, ¿eh? Básicamente que sean profesionales, o sea, además hay un clasismo.
Que sabe que se va a volver al país de origen, y que tiene que demostrar que en el país de origen tiene un sistema de seguridad social y todo eso, no es
si,
que todos
si
los
quieres que le
puedan.
Si quieres que le digamos la verdad a la gente, digámosle la verdad a la gente. Hay
la
múltiples
verdad.
Extranjeros que han sacado el dinero, que siguen en Chile, que no se fueron a ninguna parte,
bueno,
que aquí están, es más,
es un delito.
Hay extranjeros, delito que curiosamente no se persigue. Entonces, si me dejas seguir en mi línea de razonamiento, hoy día los extranjeros con prácticamente ninguna condición, sin que cuando cometen delito se les persiga por parte de ningún ente persecutor, pueden sacar sus fondos de AFP. Llegamos entonces al mismo punto en el que íbamos. Sigo. ¿Ya? A mí me parece que lo mínimo es que los chilenos tengan el mismo derecho. Los chilenos deberían tener exactamente ese mismo derecho, ni más ni menos. Me parece inconcebible, me parece agraviante, contra la nacionalidad, incluso contra la calidad de ciudadano, el que a los chilenos se les prohíba hacer uso de sus fondos, de los cuales son su propiedad privada, ¿ya? En un sistema supuestamente de libre mercado o semi-mixto, ¿ya? Se les prohíba tener acceso a sus fondos. Por lo tanto, efectivamente, contestando tu pregunta de fondo, yo estoy con la gente y la gente lo que quiere es recuperar sus fondos. Lo que van a hacer cuando sean viejitos dependerá de las políticas públicas, claramente no de mí, ¿ya? Yo lo que hago es ayudar a esa gente a conseguir su objetivo, que es recuperar sus fondos, y no solo recuperar sus fondos, también los retiros han sido, por ejemplo, Rosario, el único mecanismo eficiente para cobrar las deudas de alimentos en este país. No hay otro. Esta legislación que sacó este gobierno no ha cobrado una sola deuda de alimentos, ni una sola.
Hablando de lo difícil que no te importa lo que dice la élite, sino que lo que dice tu pueblo, Beatriz Sánchez fue muy dura una vez y dijo que se arrepentía de que fue un error de haber que el Frente Amplio hubiese apoyado a Beatriz a ti para ser diputada, porque era un fenómeno de caudillismo muy personalista y que ella te comparaba mucho con el tipo de liderazgo de Trump, CNN Chile 2021. ¿Te encuentras parecida a Trump?
Primero tendría que preguntar quién es la señora, porque no.
La Beatriz Sánchez.
¿Sí?
La Beatriz Sánchez hoy día es embajadora, tú la conoces muy bien, eres periodista también, ha ganado premios, y estaba en el Frente Amplio, como tú también cuando pertenecía al Partido Humanista, estaba en el Frente Amplio.
Yo cacho que en realidad tú me dices que yo la conozco muy bien. No la conozco.
No la conoces.
No, y me parece en todo caso una persona como no muy relevante, salvo por lo que tú me dices, que parece que ha tenido muchos premios en algo, en periodismo.
Ah, no la ubicas.
No la ubico, no.
Ah,
no. Yeah. Y no sé si la gente, que es lo que a mí me importa, lo ubique.
Ya, yeah. Pero bueno.
Me tinca que no.
Ya, yeah. Pero supongamos que lo hubiera dicho alguien que se ubica. ¿Crees que es justo que te comparen con Trump? Con el liderazgo de Trump.
Bueno, te lo trataba de explicar antes, Rosario, y ahora te lo explico en la práctica. Me parece divertido. ¿Ya? Me parece que en general ese tipo de intentos de crítica, supongo.
Te digo porque es lo duro que recibe en forma periódica en el Congreso.
Claro,
estamos
no solo esto, hay distintas
muchas
formas.
Muchas.
Es frívola,
claro,
farandulera,
pero me pareció,
derechista, que podría ser un insulto
que
peor.
Que la doctora Cordero te insulte, me parece como que más típico, pero que la Beatriz Sánchez diga y que tiene el liderazgo de Trump, me llamó la atención
me parecería tremendamente más importante que me criticara una señora como la doctora Cordero, que además encuentro, aprovecho de decirte, muy respetable que haya una mujer octogenaria en la Cámara. Yo le saco el sombrero. Yo creo que con lo que nos ha costado a las mujeres, y en general a las mujeres en política nos cuesta el doble, ¿ya? Entonces existe como una facilidad para criticar a las Jimena Rincones, a las Evelyn Matthei, a las mujeres que se ven firmes, que se ven fuertes. Yo creo que a mí me parece fantástico, por ejemplo, que haya una señora de 80 y tantos años, 83, creo que tiene en la Cámara de Diputados.
Y que la hayan desaforado, ¿qué te pareció?
Me pareció fantástico que vuelva.
La
eché de menos.
Ya.
Creo que le hace al folclore de la Cámara, que es muy importante, y que es una persona pensante, y me parece interesante tenerla en el Congreso.
Perfecto. Pero volviendo a lo que dijo Beatriz Sánchez, ¿qué es para una Pamela Giles, o la abuela en realidad, que le digan que tiene un liderazgo parecido a Trump? Es una falta de respeto.
No ubico a la señora y me da risa.
No conoces a la señora.
De nuevo te vuelvo a decir. No,
no te acordaste.
No. Y me parece divertido. Ese tipo de afirmaciones viniendo de la señora XX, que nadie la recuerda, o de un alguien muy importante, da lo mismo, me parece en general divertido porque aportan a la leyenda. La van adornando.
¿Y cómo te cae el señor Trump?
No, ni bien ni mal. Creo que va a ser el próximo presidente, y en ese sentido, el próximo presidente de Estados Unidos, y en ese sentido a mí me parece importante tener respeto sobre las autoridades de otros países en general.
¿No encuentras populista?
Es una acusación que se le hace frecuentemente, y lo que no cabe duda, al igual que en mi caso, es que es popular. O sea, no sé si populista, pero popular sin duda, porque ha ganado elecciones, entiendo, con un porcentaje altísimo, incluso en ese sistema que es un sistema menos democrático que el chileno porque es indirecto. Yo creo que conmigo pasa lo mismo. Yo a los que me insultan, me denostan, a los cuales les tiendo la mano, les sonrío, porque en realidad lo que están haciendo es aumentar mi leyenda, los invitaría a sacar 80.000 votos en el Distrito 12 y arrastrar a otros dos diputados.
Hablando de eso, el próximo año hay elecciones de diputados. ¿Tú quieres seguir siendo diputada o tienes pensado otras cosas en una carrera política, o volver al periodismo de investigación serio, de dato duro? No, periodismo no. ¿Quieres seguir en política?
No, periodismo con cara de orto, así esa cuestión serio, de dato duro, por ningún motivo. Ni política, ni periodismo, ni nada con cara de orto. Yo creo que eso hay que sacarlo de la faz de la tierra. O sea, yo creo que, particularmente cuando somos mujeres, yo creo que las mujeres tenemos que ser eróticas, divertidas, junto con ser inteligentes y profundas. O sea, no es contradictorio.
Ya, pero cuando tú hiciste...
Yo creo que pasó muy de moda la cara de orto.
Cuando tú hiciste el reportaje sobre los degollados, en Informe Especial, que fue icónico, no era para estar divertida ni nada. Tiene que ser con cara de orto, como dices tú.
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que nada tiene que ser con cara de orto.
Ya.
De hecho, yo desde que tengo, no sé, 15 años que me ha parecido que hay que erotizar unos espacios que no estaban erotizados, particularmente en el mundo de la izquierda, en que era prohibido maquillarse, ser coqueta, había que ojalá tener una chalaila bien. Y yo siempre he encontrado que bigotudas por el socialismo no, que hay que depilarse y que está bonito ser coqueta.
Nos queda poco tiempo, sí, toda la razón, nos queda poco tiempo, pero ¿cómo te ves tú en el futuro? ¿Sí? ¿En una carrera política?
Tengo las típicas contradicciones que los políticos no confiesan, o no sé si no tienen. Yo tengo todas las contradicciones habidas por haber.
¿Cómo cuál?
Me dan unas ganas impresionantes de ir con la tremenda cantidad de plata que tengo, producto de una vida de trabajo, a ponerme pata arriba en algún lugar paradisíaco, a disfrutar a mis hijos, a mis nietos y mi vida personal, capaz que me separo, porque es lo que pasa cuando uno hace esas cuestiones, ¿eh? También me dan unas ganas locas de ser senadora, Yeah. Presentarme en Valparaíso.
En Valparaíso.
Me da una lata atroz el Senado. No, no, yo creo que Jadwe va a ir a la parlamentaria, pues, como diputado por su zona.
Ah, ya.
Esa es mi información, ¿no? Porque Carol no puede ir a un periodo más.
Ya.
No, a mí me encantaría ir al Senado por la Quinta, primero porque me encanta la Quinta y ahí paso gran parte de mi tiempo desde que estoy en la Cámara, pero sobre todo por ir a dejar la escoba en el Senado. O sea, yo creo que al Senado le haría falta una Pamela Giles, pero no te explico. O sea, otro gallo cantaría, habría como que revolverle el pelo y hacer correr desnudos con la playa. Sí, me parece a mí que estaría bueno, ¿eh? Hacer un poco lo que he hecho en la Cámara, pero ahora en el Senado.
Y eso no es bajarle...
Mayor. Y también me encantaría volver a ser diputada en un tercer periodo por mi distrito, que es prácticamente una ciudad, un país.
Yeah. ¿Eh?
Que es el más grande de Chile, y donde yo me imagino que con voto obligatorio voy a obtener probablemente un resultado mejor.
Puede ser.
Aún mejor.
Y puede ser de
puede
nuevo...
Puede que arrastre a cuatro, no a dos.
¿Candidato a presidenta? ¿Fuiste precandidata?
No, nunca fui precandidata, no. Jamás.
Bueno,
aparecí en las encuestas...
Yeah. Ya.
Yo no pedí aparecer en la
¿Te gustaría
encuesta?
Ser presidente
es
de
más,
Chile?
Llamaba a Roberto Isaacson y decía, ¿qué hago ahí? Sácame.
Ya. Perfecto.
¿Ya? Jamás quise, y además no habría podido porque pertenecía en ese momento a un partido que no estaba inscrito nacionalmente.
Sí, el partido
así bueno. Que no habría tenido ninguna posibilidad, y más bien mi gana era de que estos cabros llegaran rápido en
los
ese periodo.
Los cabros de Frente Amplio.
Claro. Es, más bien los dirigentes
los
me estoy refiriendo,
¿ya?
Llegaran rapidito, más bien me dediqué a eso.
Ya, ¿y te gustaría ser presidenta?
No, por ningún motivo.
¿Por qué?
Bajo ningún eso, no, lo encuentro horroroso.
¿Por qué?
Una pérdida de libertad personal. No hay nada que me parezca atractivo en ser presidente, todo lo contrario.
Ya,
ser presidenta en este caso.
Y
encuentro una pesadilla.
Ya, y volver a... Y en ese sentido, ¿cómo encuentras?
Al periodismo sin cara de orto,
¿sí?
Feliz.
Ah, ya.
Feliz.
Ya, podrías volver. O sea, si tuviera una buena, una tentación,
o sea,
una,
yo
de
cuando
una
me fui
buena
la...
oferta, podrías volver al
Yo cuando me fui a la
siempre.
Cámara, le supliqué a la gente de Chilevisión, yo estaba en primer plano, lo pasaba chancho, iba una vez a la semana, un viernes, y ganaba el doble de lo que gano ahora. Ah, o sea, yo soy la única parlamentaria que pierde plata en la Cámara, porque todos van a ganarse la vida, y yo la verdad... es que ganó menos de lo que ganaba y ostensiblemente menos, ¿ya?
Me imagino en que ese por el lado sentido, Cafarena ha heredado.
No, por supuesto, sí, y después también. De una larga vida de trabajo tengo,
también.
Como te decía, podría estar pata arriba,
ya.
Feliz, sin hace mucho
en
rato.
En una isla
no sé, claro,
tuya.
Suponte tú. A mí me parece interesante la perspectiva, siempre la perspectiva del periodismo. Creo que es donde... Porque en definitiva la política es acumulación de poder. Y yo creo que el periodismo es un lugar fundamental para acumular poder.
¿Y qué te parece que el presidente Boric haya criticado varias veces a medios de comunicación por no tratar temas que él quiere que se traten? A los matinales los ha tratado mal, al Mercurio. ¿Crees que es una injerencia en la libertad de expresión, libertad de prensa?
Bueno, ellos nunca entendieron el problema comunicacional. ¿Eh?
¿Quiénes son ellos?
Los dirigentes del Frente Amplio, ¿ya? Que decían impugnar a la élite y al poder, y que hoy día no solo no la impugnan, sino que están arrodillados frente a la élite, que decían ser de izquierda y hoy día son de derecha. Ellos, partiendo por Boric, nunca entendieron el problema comunicacional. Nunca entendieron el valor que tenía lo comunicacional, por ejemplo, para entablar un contacto con lo que serían sus nietos, que
claro, feo, ya.
¿Ya? Y por lo tanto para ampliar su base electoral. Y yo creo que eso
¿Miran
ha sido,
en menos?
Yo creo que ha sido muy manifiesto que no es que miren en menos los medios,
o no, lo
no
entienden.
Entienden los medios. No entienden y entonces de repente descubren unas cuestiones obvias, como que los medios le pertenecen al capital. ¡Oh, te pasaste, descubriste una cuestión increíble! Obvio, pues eso es como
o
de
sea,
la esencia de los medios.
No.
Y lo que no han hecho es usar los medios, entender los medios y usarlos para ampliar su base social y política. Lo que ahora están pidiendo a gritos, que es que la gente salga a la calle, la gente no los pesca, porque no han tenido ese contacto con las personas, perdieron ese contacto con la masa.
Perfecto, entonces, ¿ha habido ignorancia de parte del gobierno y del presidente en cómo ha tratado a los medios?
Bueno, yo creo que mi conocimiento de Gabriel Boric, él es bastante ignorante en general, ¿ya? Y en particular es tremendamente frívolo, no profundiza ningún tema. Yo creo que no hay ninguna contradicción, haciendo alusión a lo que te decía antes, entre ser una persona divertida, feliz, alegre, juguetona. Yo creo que el juego es siempre muy central en todo y en política. No hay ninguna contradicción entre eso y ser una persona profunda. Una persona que tiene un proyecto político, por ejemplo, y que tiene pensado cómo llevarlo adelante. Yo creo que el problema fundamental de Gabriel Boric y su entorno es que no tienen, no han tenido nunca un proyecto político, ¿ya? Su proyecto político era llegar al poder y ahora su proyecto político...
No sabían qué hacer arriba del poder.
No tenían idea y ahora su proyecto político consiste en cómo sobreviven 2 años sin que les hagan una acusación constitucional o los saque el pueblo a patadas de la moneda.
Bueno, y por último, tú dijiste que el gobierno de Sebastián Piñera había sido el peor de la historia, pero ahora que salió Boric, dijiste había un gobierno que era peor que el de Piñera, el de Boric. ¿Crees que el peor gobierno de que ha habido en la historia?
A mí me parece, no sé si en la historia, no, en lo que llevamos de vida consciente. ¿Ya? Yo fui consciente y yo supongo que tú también durante la dictadura, es algo que lo viví directamente siendo niña y siendo adolescente, y no solo lo viví sino que lo sufrí también. Sí. Personalmente, yo por supuesto que no podría comparar ningún gobierno democrático con esa situación, militar.
Estamos hablando del 90 en adelante.
O sea, no hay nada peor que lo que vivimos y particularmente yo en mi biografía personal.
Sí,
en ese periodo
tortura, sí.
Ya, ahora, a partir de ese tiempo, a mí me parece que, sin duda alguna, este es el gobierno que ha tenido los peores indicadores objetivos en todos los órdenes.
¿Quién sería un buen presidente para después de Boric? ¿Qué le haría bien al país?
Yo creo que es que a mí no me interesa tanto como el tema de las figuras, ¿ya? ¿Ya? Le concedo un valor, por supuesto, sí. Lo tiene, y periodísticamente es ineludible. Yo no veo dentro del rango político más posible ninguna figura que pudiera cambiar la situación como el país necesita. Yo creo que el país va a ser insostenible para cualquier gobierno próximo, porque va a quedar en una situación de desmedro cuya gravedad yo creo que no sea medido en verdad.
O sea, lo va a quedar tan mal el país con Boric que muy difícil que el que venga lo pueda levantar, dices tú. Eso en Chile.
Exactamente, y peor. Yo creo que viene un periodo en que necesariamente va a haber ingobernabilidad, porque la situación es de deterioro de las instituciones es tan profunda, y la clase política lo único que hace está concentrada en este minuto en cómo mantienen sus privilegios. Están aterrorizados
con
de que se les desarma el negocio, el chiringuito. Entonces están como vueltos locos tratando de legislar para tratar de amojonar en el fondo y aferrarse, tú lo dices bien, y yo creo que es imposible esa tarea. O sea, yo creo que o hay un cambio profundo.
O sea, tú ves bastante negativo el futuro.
Yo lo veo atroz. O sea, yo, por ejemplo, compadezco al próximo presidente de la República. No sé cómo alguien puede tener ganas de asumir esa responsabilidad, porque creo que este país va a quedar en un grado de deterioro.
¿Ni para una Evelyn Matthei? Es ¿Se la podría?
Yo, de partida, te advierto que lata que estamos terminando la entrevista. Sí. Yo creo que es difícil que la Evelyn Matthei asuma la presidencia. Creo que, a pesar de que hoy día se ve muy firme, vienen algunas dificultades que ella va a tener que enfrentar necesariamente, ¿ya? Pero además de eso, compadezco al que venga.
Aunque sea ella, porque se ve bien dura, bien...
Es que yo creo que no es un problema de dureza ni de decisión. Yo creo que es un nivel de deterioro objetivo. Si la economía de este país está destruida. Este país no tiene inversión, no tiene crecimiento, y eso se va a profundizar si insisten, por ejemplo, en cobrar impuestos.
O sea, no descarta un caudillo, un golpe de Estado, una guerra civil, estamos hablando de ese nivel.
Yo creo que es un buen momento, Rosario, para que surjan liderazgos fuera de la caja, alternativos, que tienen poco que ver con la clase política tradicional, de las cuales tanto Kast como Evelyn Matthei son... muestra, ¿cierto? O sea,
claro.
Pertenecen a la clase política desde el año del cohete.
Yo creo que
es un momento para un Milei, creo, o una Milei
chilena,
creo que es un momento para una o un Bukele, creo que es incluso el momento para una o un Trump, que tanto le molesta a algunas personas, ¿por qué no? A mí me parece que es este periodo, no veo ninguno a la vista, pero me parece que es el momento para que surjan liderazgos alternativos.
Perfecto. Pamela, abuela, muchas gracias por estar aquí en Contracara, y bueno, que te vaya muy bien.
Yo te agradezco haber estado acá y me tinca que el que empiece a ver esta entrevista no se va a descolgar.
Sí. De más que sí. Gracias. Que estés bien.